La Bruja de las Palabras, transmitiendo desde una de las 100.000 millones de galaxias hacia todas las demás. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Seguimos en La Bruja de las Palabras. Hoy un programa un poco especial porque se aproximan las elecciones nacionales. ¿Se acuerda aquellas del año 2011 donde hubo un inesperado resultado y terminó ganando finalmente? ¡Pip! Así que hoy estamos conversando. Hubo una falla en la grabación ahí, ¿no? Sí. Es que puede haber un resultado inesperado. Eso depende del oyente. Puede haber por lo menos algunos cambios, algunos giros. Yo estuve haciendo algunas cuentitas por ahí. Le decía que yo simpatizo en este momento de la historia y no habiendo otras opciones que me entusiasmen, simpatizo bastante con la Cristina, con varias de sus políticas, ¿eh? Lo mismo que más o menos la mitad de los argentinos. Así que yo estuve haciendo unas cuentitas en cuanto a los resultados de Jujuy, en donde me llamó la atención el corte de boleta. En cuanto a, precisamente, el voto a Cristina y el voto a los actuales candidatos a gobernador, senador, por parte del partido de Cristina. Es decir, el 9,1% del padrón, que son 20 largos mil, casi 30.000 personas, la votó a Cristina, pero se tomó el laburo de cortar la boleta y decir, no lo voto a Fellner, ni lo voto a Genefes, ¿sí? ni a su senador, ni a Liliana, etc. Es un montón, 29.000 personas. Por eso aquí hay 180.000 jujeños que le dijeron sí a Cristina, pero solamente 150.000 que le dijeron sí a la continuidad del gobierno provincial. Eso. Nada, me llama la atención eso. Mira que poca gente se toma el laburo de cortar la boleta. Y si más gente se tomara el laburo de cortar la boleta, aunque quizá no se cambie el resultado final, podría ser una señal para todos los demás que vamos a ver el resultado. Hay muchos jujeños a los cuales, dentro de este triste mundo capitalista, no les gusta el camino que está tomando el gobierno provincial. Acaba de ingresar a los estudios. La alfombra roja que te pusimos está bastante bien, ¿no?
Perfecta, brillaba.
Natalia Morales, que es prima de... No, no es prima de nadie. Ni de Gerardo, ni de Evo. Ni de quién más puede ser.
De nadie, ¿no?
De nadie.
¿Innombrables para qué?
Es hija de su padre, hermana de sus hermanos. Y vaya uno a saber si algún día la tendremos que felicitar para el Día de la Madre.
Así
una
es.
Una buena camarada.
Una buena camarada.
Buenas noches ante todo a todos los que nos están oyendo, que seguro que son muchos, así que bueno, gracias por invitarnos.
Natalia es candidata a intendenta o intendente para la ciudad de San Salvador de Jujuy. ¿Qué decís, Natalia? ¿Tenés algo ahí en el tintero de las pavadas que yo estaba diciendo o las que hablábamos hace un rato con Alejandro?
Vengo escuchando, llegué un poquito tarde porque me atrasé con tareas de militancia. Pero sí, por ahí, bueno, en relación a lo que estabas planteando recién, ¿no? El corte de boleta, ¿qué puede llegar a significar? Y yo creo que un aspecto para tener en cuenta es que por ahí... los jujeños, las jujeñas por ahí no terminan de vincular a este gobierno provincial que está tan desprestigiado, ¿sí? Pero que a la misma vez las primarias también dieron cuenta de que de alguna manera siguen siendo bastante poderosos y hegemónicos, y eso hay que por ahí, no sé, tendríamos que charlar el por qué, ¿no? ¿Por qué hoy por hoy sacan, tanto porcentaje de votos? Pero por ahí lo que quería por ahí aportar ahora es en relación a la vinculación, ¿no? El gobierno provincial es parte y lleva adelante la política del gobierno nacional, ¿no? Es una cuestión que está totalmente cindida, y por eso hoy por hoy tenemos un Eduardo Feldner, ex gobernador de Jujuy, ahora nuevo candidato por el kirchnerismo, y bueno, y también Carolina Moisés, ¿no? Que podríamos charlar también cuáles son las políticas que llevaron adelante y que, como decían, son parte de las políticas que lleva adelante Cristina Fernández de Kirchner. Nada es indido. Por ahí lo que nosotros creemos que hoy por hoy el gobierno de Cristina, entre otras cosas, se asienta en la estructura del PJ, que ya viene con el menemismo, ya vino con el dualdismo, y que hoy por hoy continúan con el oficialismo, con el gobierno de Cristina, bueno, con el de Néstor anteriormente y actualmente con el de Cristina.
Bien. Alejandro, ¿tenés algo en el tintero? ¿O voy por otra pregunta de estas onzas que yo hago?
No. Mira, me había quedado también una picando cuando vos planteabas sobre... que muchos no ven solamente esto como alternativa. Yo creo que hay un problema mucho más profundo, que es también los actores sociales. Hay un problema que la clase obrera recién está fortaleciéndose, surgiendo, no la clase obrera de Moyano, sino otro sector. Vemos el Pollos Obrero, los delegados del Subte, la Comisión Interna de Kraft, los ceramistas de Sanón, el sindicalismo combativo. Eso, ¿por qué te lo planteo? Porque detrás de eso está la sombra de lo que nosotros llamamos el cambio profundo, la transformación, si querés, la revolución. Entonces, obviamente, después de la dictadura militar, después de que se ha sepultado toda una generación con una dictadura feroz, la democracia que ha restaurado las instituciones después del menemismo y lo que fue la alianza, bueno, y ahora lo que siempre quedó ausente fue la clase obrera como actor social, que en los 70, vos fíjate que tenía mucho que ver por su auge, entonces tenía una relación también ideológica. Nosotros creemos que hay una relación en eso, pero vemos muy auspicioso el surgimiento de este nuevo sindicalismo, el cual ya Cristina le estaba declarando la guerra. Cristina, Aníbal Fernández, los Moyano, la CGT, porque son los que cargan hoy, ¿no? Son el espíritu también de esa juventud que se juega por ese movimiento obrero, el caso de Mariano Ferreira, ¿no? Que apoyando una lucha de los terciarizados del Roca, que peleaban en contra de una empresa, de la UOFE, pero también en contra de su dirigencia sindical, que quería mantenerlo a los terciarizados tal como están, en condiciones. Entonces, digamos, para nosotros eso es auspicioso. Si nosotros vemos una alternativa, la vemos en esa clase obrera que surge, y me parece que eso es lo que nosotros aspiramos a que exista y se exprese, una alternativa política propia de la clase trabajadora, que por el momento no hay.
Sí, cuando decís clase obrera yo me siento excluido. Yo he sido fotógrafo, hago videos, gano menos plata que vos. Y sin embargo no me siento incluido cuando decís clase obrera, no tengo patrón. Sí. ¿Cómo hago para vivir?
No, y nosotros incluimos, o sea, la clase obrera y el conjunto de los explotados, las mayorías. A eso me refiero. Ahora, ¿en qué sentido nosotros planteamos la clase obrera como un sujeto clave para el sistema productivo capitalista, digamos, que es un sector, digamos, que, ¿cómo te diría?, que ha sido no solamente golpeado, sino por su hegemonía y su poder en la economía argentina, y obviamente en la economía mundial, es clave su recuperación y su expresión política, digamos, porque crea un lazo con el conjunto de los sectores explotados, porque ven que un sector clave de la economía avanza, puede generar entusiasmo en muchos sectores. Imagínate en los desocupados, en los terciarizados, que surjan o que salgan a la lucha los principales trabajadores que están en los principales ejes de la industria. Imagínate, para nosotros sería fenomenal. Y muchos sectores explotados que no ven en el kirchnerismo, que no ven, digamos, una salida, puede generar un entusiasmo, y si eso tiene una expresión política, podría ser incluso una alternativa de construcción de país. Molecularmente, mira, te doy un ejemplo, lo de Sanón. La experiencia de Sanón, conocida mundialmente, lamentablemente ocultada también por el gobierno, ha mostrado una alternativa de, como ellos decían, mira, en la fábrica, sin el patrón, la fábrica sigue funcionando, pero sin los obreros, no. Entonces, cuando fue la crisis del 2001, previo, el dueño de Sanón se fue, quiso cerrar la empresa y se quería ir. Los trabajadores, ¿qué dijeron? En la perspectiva de luchar por mantener la fábrica abierta y no perder su trabajo, ¿qué hicieron? Tomaron la fábrica y la pusieron a producir bajo su control, digamos. Y la producción, pero no con el espíritu de hacerse ricos, sino con el espíritu de decir, no, lo que producimos tiene que ir en un sentido social. Entonces eso mostró un germen de avanzada para la clase trabajadora, y que creó el entusiasmo y la solidaridad de todo el pueblo de Neuquén. Vos sabés que hubieron 3-4 intentos de desalojo y no pudieron. ¿Por qué? Desde las escuelas primarias, los movimientos desocupados, todo el mundo fue a defenderla, porque ese fenómeno despertó una solidaridad de clase, digamos, contra los explotados, contra el empresario que estaba junto al gobierno, que lo querían desalojar. Ahora, ¿a qué viene a colación esto? Porque si nosotros, como te decía, si seguimos con este imaginario, si así, como Sanón, habrían 1, 2, 3 Sanón en las principales industrias, supongamos en la alimentación, si los obreros controlaran la industria alimenticia y la pondrían a funcionar en un sentido social, en Argentina nadie se moriría de hambre. Es así.
Un poco ustedes dicen que la clase obrera, el obrero cuasi industrial, digamos, sí, podría ser una vanguardia, porque yo veo un montón de gente que tiene un puestito en una feria que gana menos que un obrero. Sí. Veo gente que forma cooperativas en la puna, suponete, gana mucho menos que un obrero. Ese tipo queda como excluido del planteo de ustedes. O queda como que hay que esperar a que la clase obrera se organice para que vayan a salvar a estos otros que no somos obreros, pero que en muchos casos tenemos menos privilegios que la clase obrera actualmente.
Lo que nosotros planteamos es una alianza estratégica de los explotados, acobillado con la clase obrera, digamos, porque nosotros hacemos un análisis, hay que partir de un análisis también estructural del capitalismo. Es cierto que la influencia del comercio, como vos decís, de un pequeño productor en el campo, de aquel que cría sus ovejas, o de aquel que es un cuentapropista, que tiene un negocio, sí, es importante porque es parte de los sectores explotados que ganan muy poco y que no se enriquecen. Pero los que manejan, acá en Argentina, el poder, son los grandes empresarios. Pero los empresarios, ¿de dónde sacan su poder? De explotar a esas grandes multinacionales, grandes empresas como, qué sé yo, Techin, la Fiat, Kraft de Rabusi. Entonces, si nosotros podríamos tomar los principales ejes de la industria, podríamos desde ahí poderle ayudar y crear una gran alianza, y ahí sí conformar una salida diferente desde los explotados. Ajá. O sea, en mutua colaboración, en una alianza obrera y popular, diríamos.
Sí, además, para agregar, es que eso no significa que de alguna manera nosotros podamos, no tengamos o no nos construyamos, no tengamos una política hacia los demás sectores oprimidos, ya sea un sector mayoritario como puede ser la mujer, que somos mayoría, no solamente acá a nivel provincial y nacional, sino a nivel internacional, una política hacia la juventud, política hacia los pueblos originarios y otros sectores, qué sé yo, comunidad LGTB y otros sectores oprimidos. Es más, Nosotros tenemos compañeros en nuestro partido que son parte también a la misma vez de estas organizaciones, de estos sectores. Entonces, no es que nosotros planteamos, bueno, no, entonces como creemos que es importante o estratégico la construcción en estos grandes centros donde hay una gran... hay miles de trabajadores concentrados en un mismo lugar haciendo donde eso permite a la misma vez comparten muchas horas del día y eso permite también la organización a la misma vez, porque nosotros este sistema tan perverso crea su mismo sepultero, nosotros decimos, porque de alguna manera hace de que los trabajadores cuando empiezan a tomar como conciencia de que están explotados, bueno, pueden servir para que puedan organizarse y de alguna manera tratar de que, obviamente no solamente en una fábrica o en algún lugar, sino obviamente organizando, coordinando y todo lo demás, pueda ser una posibilidad para de alguna manera torcerle el brazo a este sistema. Ahora volviendo, eso no significa que nosotros tengamos compañeros que, siendo parte, supongamos, de el pueblo Colla, siendo parte de la comunidad GLTTB, siendo parte de lo que es de una organización de mujeres donde no solamente nos organizamos para luchar como por nuestros derechos como trabajadoras, por ejemplo en mi caso, sino para luchar por nuestros derechos como mujeres, que somos un gran número y un gran grupo de mujeres oprimidas por este sistema que es patriarcal. Entonces lo vemos como más complejo, ¿no? En su conjunto, y tratamos de alguna manera de esto. Creemos que la única perspectiva es no solamente los trabajadores, no solamente el sector obrero industrial, sino es fundamental pensar en esta unidad. O sea, nosotros no creemos que solamente los trabajadores van a poder toser. Es importantísimo, por eso que y me imagino que seguramente nos están escuchando mujeres, nos están muchas mujeres o muchos jóvenes o muchas personas de acá de Jujuy, son descendientes de o son parte del pueblo Colla, son parte del pueblo guaraní. Entonces, bueno, creo que nuestra perspectiva en cuanto a lo que nosotros queremos construir es una perspectiva donde los incluye, ¿sí? Nosotros creemos que la única manera es construir esta unidad donde no solamente vamos a dar respuesta a los trabajadores, sino a todos los demás sectores oprimidos. Bien. Y te incluyo como artista también. Como artista y todo lo demás, porque obviamente que pueden jugar un rol fundamental en esta alianza que nosotros estamos planteando, ¿no? El arte, nosotros también pensamos que el arte, así como el artista quiere ser libre para poder expresar, hacer su arte en distintas disciplinas, bueno, esa libertad no la va a poder conseguir en este sistema. Entonces también el artista ve como que es importantísimo de alguna manera organizarse con trabajadores y demás sectores oprimidos para derrocar este sistema. La libertad no la vamos a encontrar en este sistema capitalista, la vamos a encontrar en otro sistema. Nosotros pensamos obviamente que es el socialismo, donde de alguna manera se puede ir construyendo una base estructural que no parte de la explotación del hombre por el hombre. Entonces eso es un gran paso para poder de alguna manera ser libres.
Estamos conversando hoy con Natalia Morales, no es hija de nadie, y con Alejandro Vilca de Izquierda Unida. ¿Está bien dicho?
No, Frente de Izquierda.
Perdón.
Y los trabajadores.
Frente de Izquierda y los trabajadores.
Bueno, yo soy dirigente del PTS, igual que Natalia. Somos miembros de del PTS, somos dirigentes, la compañera es dirigente de la juventud. Soy, bueno, dirigente del partido.
Ok, candidato a intendenta y a gobernador. ¿Como presidente tienen algún candidato?
Sí, Jorge Altamira y Cristian Castillo. Compañeros, bueno, están dando una gran batalla. Después de haber superado, ¿no?, las primarias, nosotros, bueno, eso ya creo que lo habíamos charlado, el tema de las primarias, que para nosotros es un problema, que un acuerdo político entre la UCR y el PJ para... un filtro para que los partidos más chicos no puedan, entrar a la contienda donde los dos partidos del régimen se van a disputar el destino del país. Bueno, nosotros lo logramos superar.
Y sí, ahora, sí, como... un montón de gente, entre los que me incluyo, los votamos para que accedieran a ese mínimo.
Sí, y ahora tenemos un gran desafío.
Tal cual. En el próximo bloque vamos a hablar de eso. Hipótesis 1, ¿qué pasa si ganan la gobernación y la presidencia? Hipótesis 2, ¿qué pasa si no la ganan y meten algún diputadito o algo? O alguna intendentita ahí en el norte argentino, andás a ver. Ahora tápense los oídos, chicos. por favor. Porque yo le tengo que hacer un homenaje a Néstor Kirchner, que murió hace justo un año. El sábado que viene no voy a poder hacerlo porque vamos a estar en veda. Y mientras, Cortés, ya tenés ahí el tema que te voy a pedir, el 29. Yo pensaba que la política es una tarea de titanes, porque se propone, como les decía hace un rato, la tarea de cambiar el mundo. Quizá la política sea el lugar donde confluyen, siempre cómodamente, no hace falta que estén de acuerdo, los ideales con la realidad más concreta. Que en el mundo de los ideales, fenómeno. Pero cuando vas a los tantos, te encontrás hasta que con que el tachero es corrupto. Solamente realidad no sirve. Adaptarse al mundo, a mí, por lo menos, no me gusta. Falta el anhelo de mejorar, el anhelo de justicia, que suele no encontrarse habitualmente, de dignidad. Pero puros ideales me parece que tampoco logran torcer el rumbo de la historia. Así que, en ese sentido, yo le reconozco a Néstor que, siendo él de aquella generación de los 70 que soñamos cambiar el mundo y esos sueños fueron truncados, el tipo trató de cambiar algo. Algunos pensamos que era más de lo que se podía en este planeta, otros, como ustedes, piensan que no alcanza. Vamos a escuchar algunas palabras de Néstor.
Escuchamos la palabra del señor presidente de la nación, doctor Néstor Carlos Kirchner.
Cuando cantaban el himno, veía los brazos de mis compañeros, de la generación que creyó y que sigue creyendo en lo que quedamos, que este país se puede cambiar. Fueron muchas ilusiones, sueños. Creímos en serio que se podía construir una patria diferente. También vimos la claudicación a la vuelta de la esquina. Porque es difícil, porque muchos especulan, porque muchos están agazapados y muchos esperan que todo fracase para que vuelva la oscuridad sobre la Argentina, y está en ustedes que nunca más la oscuridad y el oscurantismo vuelva a reinar en la patria. Yo sé que no estuvimos por ahí a la altura de la historia, pero seguimos luchando como podemos, con las armas que tenemos, soportando los apretujones y los aprietes que nos puedan hacer, pero no nos van a quebrar, compañeros y compañeras. Aquella bandera y aquel corazón que alumbramos de una Argentina con todos y para todos, para lograr un país más equitativo, con inclusión social, luchando contra la desocupación, la injusticia.
Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre.
Muchísimas gracias y abracémonos fuertemente por un país distinto. Muchas gracias.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.